Estamos aquí en Imparables por un tubo. Es un video podcast que podréis encontrar a nivel de audio en las principales plataformas y a nivel de vídeo en el canal de YouTube de la Fundación. Lo primero, decir que estos podcasts cuentan con el apadrinamiento de, muy agradecidos estamos, de Pfizer, y también nos han cedido este espacio tan chulo en el centro de Barcelona por parte de Imagine Café, y muchísimas gracias. Y no estoy sola, estamos con Juan y con María. María, doctora María Lledó, hematóloga del Servicio de Hematología del Hospital Clínic de Barcelona y especialista en la cronicidad después del trasplante, ¿no? El qué pasa después.
¿Qué pasa después del trasplante, efectivamente?
Y esto lo sabe muy bien Juancho, que se sometió a un trasplante y luego nos explicará un poco también que se sometió a una inmunoterapia después, porque hubo una recaída. El que sabe más de lo que estamos hablando, en realidad.
El que lo vive en primera persona, efectivamente.
Exacto. Cuéntanos un poquito, Juancho.
Bueno, pues soy paciente de una leucemia linfoblástica desde el 2017, trasplantada de médula ese mismo año, que a los 6 meses pude conseguir un donante 100% compatible. Y a los 6 meses de trasplante hubo una recaída precoz. Y bueno, eso terminó llevándome a someterme a un, en su momento, un ensayo clínico, una terapia alternativa, la inmunoterapia CAR, aquí en el Hospital Clínic.
Y aquí estás.
Y aquí estoy casi 4 años después.
O sea, que al final tuviste, entre comillas, dentro del panorama, tuviste suerte 2 veces. Un donante compatible y luego una terapia que en ese momento se está probando.
Sí, o sea, al final es...
Hay oportunidades, sí. Hay oportunidades. ¿Qué pasa? ¿Por qué se somete un paciente a un trasplante? En resumen, ¿no? ¿Para qué funciona un trasplante de médula? O sea, ¿qué es? ¿Es la médula espinal? ¿Te cortan la espalda en dos? No, ¿no?
No, no, no. Cuando nos referimos a trasplante de médula ósea, nos referimos al trasplante de eso, médula ósea, ¿no? Que la médula ósea es la fábrica de las células de la sangre, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos una analítica, ¿no? Las células que vemos en esa analítica son las células ya maduras, ¿no? Pero estas células maduras antes, ¿no?, se han tenido que producir en la médula ósea. Entonces, están en el interior de los huesos, pues, para proteger, ¿no?, lo que son las células que van a contribuir a nuestra vida, ¿no?, de manera importante. Entonces,
para que se nos entienda, al final es la esponjita que hay en el tuétano, ¿no?
Es el tuétano.
El tuétano.
Es el tuétano.
O sea, lo que hay dentro del hueso, eso es lo que genera las células que se trasplantan y que necesita un paciente de leucemia, de linfoma, de otros cánceres de la sangre, básicamente.
Básicamente, exacto, de cánceres de la sangre. ¿Por qué? Porque la leucemia se produce en la célula de la sangre, y para que nosotros podamos curarla, aparte de quimioterapias y cosas varias, ¿no?, en algunos casos hemos de cambiar por completo la médula ósea, y por eso necesitamos un donante compatible, ¿no?, que puede ser familiar o no, para poder volver a empezar.
Recordamos que en España el registro de donantes de médula es uno de los programas de la Fundación Josep Carreras, que lleva en coordinación con la Organización Nacional de Trasplantes, todas las comunidades autónomas, y cuando un paciente que pasa muchas veces, porque solo 1 de cada 4 tiene un donante en su familia. También hoy en día, si tuviéramos 15 hermanos todos, a lo mejor pues sería más fácil, pero normalmente cada vez menos, ¿no? Entonces, bueno, se busca un donante en todo el mundo, están todos los registros conectados y se encuentra este donante. En tu caso me parece que era un español.
Más concretamente creo que era valenciano. Pero eso, es lo único que se sabe.
No se sabe nada más.
Pero ya está. Pero pues, al final coincide con otra gente que incluso conoce historias que le vienen de fuera.
Sí, americano, alemán, de un montón de sitios. Claro, el trasplante al final es la oportunidad de curación para, en el caso de la leucemia que tenía Juancho, que te la diagnosticaban con 19 años, ¿no? Pero claro, esto tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Al final te trasplantas, pero a costa de secuelas y bastantes cosas de las que queremos hablar. Primero vamos a hablar las que pasan, digamos, más a corto plazo, que ahí es muy importante que haya, bueno, y las de largo plazo también, pero es muy importante que haya una compatibilidad máxima para evitar un poco sustos, ¿no?
Efectivamente, se intenta buscar que haya máxima compatibilidad. Cuando hablamos del 100%, obviamente no es el 100% de la genética, ¿no? Es el 100% de los genes que se conocen que están más implicados, ¿no?, en la enfermedad de injerto contrarreceptor, ¿no?, o en el sistema inmunológico, ¿no?, y en la respuesta inmune, ¿vale? Entonces sí que se acepta cierto grado de disparidad, que puede ser incluso el 80%, pero es importante esto, ¿no?, que es el 100% de lo que nosotros consideramos que es importante a nivel de sistema inmune. Pero hay otros muchos genes, diferencias, ¿no?, que quizás son menores, pero que son capaces, ¿no?, de provocar una respuesta inmune que luego nos va a generar una de las principales complicaciones que hay después del trasplante. Entonces, hay una parte principal, ¿no? Lo que llamamos el post-trasplante precoz, ¿no? Que es lo que ocurre en los primeros meses del trasplante. Dentro de los primeros meses está el primer mes, que es fundamental, que es cuando estáis en la cámara de aislamiento, ¿no? Que precisamente eso, está en una habitación individual, cámara de aislamiento, ¿no? Que es, se cuida, ¿no? Al máximo, ¿no? Que no entre ningún germen, ¿no? De fuera, ¿vale? Entonces el aire está filtrado, ¿no? Y hay una serie de medidas, ¿no? Para evitar al máximo las infecciones. ¿Por qué? Por eso. Porque por un lado la quimioterapia y la radioterapia que reciben para prepararse para recibir la médula nueva les deja cero de absolutamente todo, ¿no? De defensas, de sangre, de plaquetas, ¿no? Y hay transfusiones, ¿no?
Te quedas recién nacido,
sí,
otra vez.
Totalmente.
Ahora hablemos más a medio-largo plazo. Nos decía Juancho, es que tengo cataratas. Claro, Juancho tiene 25 años, claro. Son cosas así, o sea, al final es habitual que de repente pases de recuperarte, digamos, de una enfermedad para volver a tener muchas otras.
Hay cosas que la gente piensa que son tonterías, pero para nosotros son cosas que antes de los tratamientos, antes de este proceso, las teníamos totalmente normalizadas, o sea, son cosas que son normales para todo el mundo, y a posteriori tú te vas notando de que hay ciertas cosas como el tema de la vista, pérdidas pequeñas de memoria, tembleques, dolores y demás, que al final dices, algo no va como antes. Entonces sí que es verdad que a posteriori hay algo, pero como te he dicho, las cataratas...
A priori dirías, sí, lo de menos, pero claro, también en muchos casos, Juancho es un caso que también que estás, o por lo menos desde fuera, estás muy, muy recuperado.
Sí, totalmente.
Pero bueno, claro, no todo el mundo tiene las más secuelas. Os voy a enseñar un vídeo, a ver qué os parece, ¿vale?
Cuando recibes una noticia que tienes leucemia, todo el mundo se para. Y a partir de ahí, te centras en eso, o sea, no existe nada más. Es lo único que existe en tu vida. El problema es cuando, si tienes suerte y el tratamiento funciona, cuando digamos que llegas a una cierta estabilidad, te das cuenta que es una cosa que nadie te dice. O sea, te curas para volver a tu vida y esa vida nunca va a volver. En ese momento es, en mi caso, cuando yo necesité ayuda psicológica. Porque claro, yo sobreviví esperando volver, como si fuera un paréntesis en mi vida. Y en realidad ese paréntesis se abre pero no se cierra. Porque aparte del tiempo que estás en tratamiento, que es un periodo muy largo, después te quedan secuelas psicológicas y físicas. Además que a nivel social dejas de ser una persona normal. Entonces digamos que la leucemia, aunque te cures de ella, por decirlo de alguna manera, siempre va a ir contigo durante todo lo que te queda de vida.
¿Es así? ¿Es sí. Un paréntesis que se abre y... ¿Y no se cierra? ¿Qué opináis?
Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que vives con muchos factores a lo largo ya de tu vida con él. Al final, tiene toda la razón del mundo. Tu vida nunca llega a ser la misma que antes. Pero en muchos aspectos, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social, nunca vuelve a ser la misma. Puede llegar a parecerse, pero igual... No. Y luego, aparte, en mi caso, por ejemplo, lo comentábamos antes, vive no con el miedo, pero yo, por ejemplo, que he pasado por ese proceso de recaída, de haberte medio recuperado después de un proceso duro y volver a caer, ya cuando estás otra vez recuperándote, vives con el easy, aunque tú estés bien, lo tengas todo, estés muy tranquilo, tu familia, tus amigos y demás, pero siempre está el...
Bueno, es común pero, a todos. Al
sí,
final,
sí, totalmente. Todo al final tiene toda la razón del mundo. Para algunas cosas, pues.
Claro, llega un momento, supongo, que el paciente se recupera de la parte hematológica, digamos, y empieza pues, a ser derivado, ¿no? A otros especialistas por el tema de los ojos, el tema de, pues, del corazón, el tema de otras cosas. Tú, María, estás haciendo ahora un seguimiento a más largo plazo de estos pacientes para ver un poco. ¿Qué pasa? ¿Cómo se gestiona? ¿No? ¿Cómo? Explícanos un poquito, a ver, sí. ¿Cuál es el planteamiento, el objetivo que tenéis?
Vale. Sí, no, esto surge también de eso, ¿eh? De la necesidad, ¿no? De seguir cuidando, ¿no? A los pacientes que han estado sometidos a un trasplante y que quieras que no, pues eso, ¿no? O sea, por un lado es positivo poder hablar de sobrevivir a un trasplante, ¿no? Porque es verdad que antes no había una supervivencia tan elevada como en los últimos años, pero es verdad que a medida que esos pacientes sobreviven y van cumpliendo años, pues se va viendo, ¿no?, las secuelas, ¿no?, del haber estado sometidos a varias quimioterapias, a radioterapia, ¿no?, y que todos esos efectos secundarios de todos esos fármacos, ¿no?, hay efectos secundarios agudos, pero hay efectos secundarios crónicos, ¿no? Y luego además, pues Juancho seguro que se acuerda, en los primeros meses del trasplante, del post-trasplante, pues igual se toman entre 30 y 40 pastillas al día, ¿no?
Pastillero organizadísimo. Sí, sí, cada domingo organizando el pastillero.
Te haces accionista de la farmacia.
Totalmente.
Entonces, si tú lees el prospecto solo de uno de ellos, ves que es interminable. Pues a eso súmale, ¿no?, los 40 medicamentos 40. Más los,
sí,
las quimioterapias.
Al final, el que te cura una cosa te daña a otra sin querer. Y al sí. final es como la pescadilla que se muerde algo. Siempre todo lo pro tiene su contra. Pero bueno, al final, pues bueno.
En el momento agudo, pues estás por salvar la vida, ¿no? Y luego cuando ya pasas ese momento agudo, ¿no?, y te haces, pues eso, ¿no?, sobrevives, ¿no?, estás limpio de la leucemia, ¿no?, y el trasplante se va alejando en el tiempo, ¿no?, ya está todo, ya todo funciona correctamente, pues entonces es cuando nos paramos, ¿no?, a pensar, ¿no?, en las secuelas de todos estos medicamentos y de todas las complicaciones que hay asociadas al proceso. Entonces sí que desde hace 5 años más o menos en el hospital hemos montado, pues es una consulta que es específica de lo que es el seguimiento a largo plazo, efectivamente, pues teniendo en cuenta, pues, todas estas secuelas que les deja el trasplante. Claro, secuelas hay, o puede haber, en todas partes. No quiere decir que a todos los pacientes les toque todo, pero sí que es verdad que en función de las complicaciones que hayan tenido, las quimios o radioterapias que hayan recibido, uno puede más o menos, ¿no?, ir vigilando o controlando determinadas cosas, ¿no?, los ojos, ¿no?, hacer la derivación al oftalmólogo, muchas veces preventiva, porque a veces es mejor, o a veces puedes, hacer una actitud preventiva, ¿no?, en lugar de llegar tarde, ¿no? Lo que se pretende es ir previniendo para que las secuelas o la calidad de vida, que las secuelas sean menores, ¿no?, y la calidad de vida sea mejor. No siempre se consigue, pero al menos
ir vigilando. Una cosa que habéis comentado antes, tanto María como Juan, es el tema de, creo que es lo que se llama quemobrain, ¿no? O sea, toda esta pérdidas de memoria, dificultad de concentración. Ahora luego comentaremos esto, que es muy chulo, que es un manual, bueno, un informe que hemos hecho, que Juancho ha participado. Hemos hablado con 400 pacientes y expacientes de leucemias agudas y linfomas agresivos de toda España, jóvenes, entre 18 y 35 años, cuando fueron diagnosticados. Y les hemos preguntado un poco por todo lo que no era médico, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en el trabajo? ¿Qué te pasa en la uni? ¿Qué te pasa no sé qué? Por ejemplo, en la universidad, más del 50% señalaban que tenían dificultades para continuar los estudios a nivel de esto, de focalizar, de concentrar, de pequeños despistes. Se va pasando, ¿verdad?, esto, pero pasa a muchos pacientes realmente.
La verdad es que es bastante constante esta queja, entre comillas, ¿eh?, porque no es que sea una queja, pero sí que es verdad que es lo que dice Juancho, ¿no? Tú cuando te curas pretendes volver a tu vida de antes, ¿no?, y a veces te das cuenta de que tienes ciertas limitaciones, y el quemobrain es una de ellas, ¿no? Se ha puesto este nombre, ¿no?, pues a modo de, pues porque ahora se lleva mucho lo de las palabras en inglés, ¿no?,
así,
y parece
muy,
como
muy
que
cool.
Sí, que, exacto, ¿no?, que refleja un poco lo que es, que en el fondo es eso, son alteraciones cognitivas o intelectuales que engloban diferentes manifestaciones, como bien has dicho, ¿no?, problemas de concentración, de atención, pérdidas pequeñas de memoria, ¿no? A veces pongo la lavadora 2 veces porque no me he acordado que la he puesto antes, ¿no? O eso, ¿no? No soy capaz de, sé lo que quiero decir, pero no soy capaz de decirlo en ese momento, a lo mejor me acuerdo 3 horas después, ¿no? Y esta cosa.
Entonces,
esto sí
trampeando.
Que, claro, una persona que quiere estudiar, pues limita. Una persona que quiere trabajar y tiene que hacer un trabajo que requiere concentración, pues también. Pero a veces es leer un libro. Es que me lo tengo que leer 3 veces lo mismo, o 3 días seguidos la misma página porque no me acuerdo de los personajes, ¿no? Y
bueno,
esto pasa.
Bueno, también nos pasa a otros que no hemos pasado por esto, sí. ¿Eh? ¿Tú eres Don Post-it? ¿Te lo has apuntado todo en Post-its o
yo,
no?
Yo, al principio, mira, más que con el trasplante, me pasó con el CAR, que al principio, terminar mi periodo de vivencia aquí en Barcelona, yo tenía que ir a comprar con una lista porque mi madre me mandaba a comprar 3 cosas y se me olvidaban 2. Entonces, y al final te terminas frustrando porque dices, para 3 tonterías. Y al final, pues sí, sí que es verdad que conforme fueron pasando el tiempo, fue mejorando. Obviamente, tengo la cabeza también chala, pero de antes, pero... hay cosas que van mejorando, como dice María, pero hay cosas que, bueno, hay que ir puliendo. Si, en mi caso, por ejemplo, muchas veces los hematólogos que en este caso me llevan en el CLI te invitan también a que tú te ejercites, en el sentido de intentar hacer ejercicios de memoria, ejercicios físicos, para que el cuerpo vaya intentando recuperar sensaciones, como he dicho, aunque bueno, no sean las mismas, pero que por lo menos vaya mejorando la calidad de vida que claro, tiene estando en el proceso de la enfermedad.
Alimentación, me imagino. Hablando de deporte, te quería preguntar un poco más tarde, pero aquí donde lo ves, que María no lo sabe, este señor hace un montón de iniciativas solidarias para la fundación, que ha recaudado un montón de dinero. Se ha plantado 400 kilómetros de Roquetas de Mar a Cartagena en bici y se plantó dos veces ya, una vez.
Este año ha sido con Carlos.
650 kilómetros en bici de Madrid a Santiago de Compostela, la Pilgrim Race, con otro paciente de leucemia mieloide crónica, en este caso, que también es muy colaborador, Carlos, que le enviamos un saludo
desde
aquí. Y, a ver, no es lo habitual, o sea, parece que lo estemos banalizando, no estamos banalizando, estamos hablando de forma pues informal, tal. Hay muchos pacientes que tienen realmente secuelas muy graves. En el caso de Juancho, es tanto el caso, ¿no?
No, yo, por ejemplo, he tenido muchísima suerte. A nivel físico, sí que es verdad que no me puedo quejar, porque he tenido una recuperación muy buena, que es como yo digo, incluso en la Pilgrim, tanto Carlos como yo llegamos a decir, porque había pacientes que nos escribían por el tema de cómo lo había hecho, y nosotros decíamos que no todos somos iguales, que si no puedes hacer 600 kilómetros y puedes hacer 2 andando a la puerta de tu casa,
lo haces.
Tiene el mismo mérito. Uh-huh. Entonces, cada uno lleva su proceso y esforzarse y lo que uno pueda. Ir mejorando un poquito cada día.
Bueno, y luego ir investigando también todo el tema del trasplante, o sea, en el futuro, y aparte de las inmunoterapias, etcétera, el objetivo es conseguir lidiar con estos rechazos, con esta enfermedad injerto contrarreceptor, con todos estos temas, para evitar, pues, no solo curar al paciente, sino curarlo con las menos secuelas posibles. Se hacen investigaciones nosotros en el instituto, pero en muchísimos otros sitios. O sea, yo creo que esto es muy importante que quede claro, porque a lo mejor nos escuchan pacientes que se van a someter a un trasplante y dirán, ostras, pues igual, no. Igual de bien que Juan, o no, o no. ostras, que igual que no. Mira, las secuelas existen, evidentemente. En algunos casos pues se pueden controlar o por suerte pues hay menos secuelas a largo plazo, y en otros pues bueno, por suerte hay gestiones como la tuya, proyectos como el tuyo, que están vigilando a largo plazo para ir trampeando, ir viendo ahí esta derivación, vamos a vigilar esto, vamos a vigilar lo otro. A nivel de información, yo creo que es importante esto. Claro, cuando tú has de decir a un paciente que se ha de someter a un trasplante para salvar la vida, todas estas cosas, el prospecto este, también lo tienes que explicar de alguna manera, no debe ser nada fácil.
Sí, bueno, de hecho no se explica todo lo prospecto en la misma primera visita del trasplante. De hecho, se hacen hasta dos visitas pre-trasplante, y si hace falta hacer alguna más entre medio, también se hace. Pero por lo general es una primera visita donde se explica, ¿no?, el por qué se hace el trasplante, ¿no?, y un poco pues el pronóstico que se espera, ¿no?, y el éxito que se espera del trasplante, y se focaliza sobre todo la información en lo que es el post-trasplante precoz, ¿no?, las complicaciones de las infecciones, ¿no?, el rechazo agudo y también la mortalidad asociada al trasplante, porque es verdad que aquí, pues eso, que es a Juancho, que está muy bien, pero no todo el mundo sobrevive al trasplante, ¿no? Entonces esto se ha de explicar, ¿no?, porque es verdad que buscas un bien mayor, pero existe ese riesgo, ¿no? Y luego sí que hablas muy por encima, en lo que es la primera visita antes del trasplante y la segunda antes del trasplante, en las posibles secuelas a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque es demasiada información para un primer momento.
Pues
y muchas veces, sí, muchas veces no tienes tienes la cabeza preparada para tanto cambio, ¿no?
Bueno, supongo que también estás muy focalizado en me voy a tener que encerrar aquí un mes, X días, y es un poco, ¿no? Bueno, hay que ir, yo creo que hay que ir pasando muy día a día y momento a momento, porque si no te debes volver absolutamente...
Hay que pasar las fases del trasplante. Entonces, cuando uno ya está dado de alta de la primera fase del trasplante, ya empieza pues, con los controles quizá más espaciados, ¿no? Cada 15 días o así, que más o menos son los 3 meses del trasplante, ¿no? Es cuando uno ya empieza quizá a pensar, ¿no? Si no ha tenido complicaciones graves, en que podría haber, ¿no?, vida después del trasplante. Entonces, ahí cuando puedes empezar a hablar de todas las secuelas del post-trasplante.
Una de ellas, una de las informaciones, cuando hicimos el informe de jóvenes y leucemia, una cosa que nos chocó bastante es el tema de la fertilidad, porque el dato que nos salió, que es bastante complicado, es que la congelación de esperma o de óvulo se hizo solo en 1 de cada 4 casos. Esto es normal porque a veces no hay tiempo, pero en el 34% el paciente no conocía la posibilidad de que se iba a quedar, que podía perder esta fertilidad. Esto es una cosa que comentáis. Esto debe ser antes del trasplante, en las primeras quimios, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, hay diferentes momentos en los que se comenta, ¿eh? Cuando te diagnostica una leucemia aguda, pues ahí, aparte de en qué consiste la leucemia, ¿no?, pues te explican el tratamiento, y la mayoría de los tratamientos o quimioterapias intensivas ya cuentan con un porcentaje X, ¿no?, de infertilidad, y ahí ya se explica, porque de hecho es ahí cuando puedes empezar a hacer los procesos de criopreservación de semen o incluso de los óvulos. Es más complicado, ¿por qué? Porque tienes que ir rápido en el tratamiento, claro, y
no
el proceso
tiempo.
De la criopreservación de óvulos requiere un tiempo y aparte expones a riesgo a la paciente, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que en el caso de las mujeres
es
más complicado, sí. Cuando ya es un linfoma, que el tipo de quimioterapia es diferente, no se entra tanto porque muchas veces no hay ese componente de infertilidad en los tratamientos cortos de quimioterapia de los linfomas, ¿vale? Cuando ya llegas al trasplante ya sí. Y sí se explica, se da información, ¿no? Bueno, esto claro, va con
sí,
el médico, ¿no?
¿No?
Hay médicos que dan información, otros que menos, ¿no?
Estos son datos de toda España.
Claro,
por eso. Hay margen de mejora.
Se debería explicar, por supuesto,
se debería.
Porque es una consecuencia, ¿no?, que va a afectar al futuro del paciente.
Sí, que es verdad que, como ha dicho Ale, yo, en mi caso, por ejemplo, por no haber tiempo, me lo dijeron tarde. O sea, pero también hay casos como el mío en el que prioriza la vida que antes que ese tema. Entonces... Al final, pues bueno, es una cosa que a largo plazo es secundaria.
Sí, no, y eso es verdad, ¿eh? Quiero decir que una cosa es que nosotros como médicos prioricemos el tratamiento porque entendemos que hay una prioridad, ¿no?, de salvar la vida, pero también es una decisión que, como afecta al paciente, el paciente,
claro,
al menos debería conocer. Luego ya tomará la decisión que
bueno, sobre
que quiera,
todo
¿no?,
pacientes
pero...
en estas edades, ¿no?, al final, que es un tema que, bueno, te lo puedes plantear, ¿no?, en la vida. Otro tema que también salieron unos datos así, bueno, sorprendentes, era que casi al 80% de todos los que contestaron la encuesta les hubiera gustado recibir información o más adecuada sobre sexualidad. O sea, hablamos de pacientes jóvenes, a ver, que sexualidad está en todas las edades, pero quizás también es un tema delicado que a lo mejor no sé si te da más apuro preguntar o no sé si se plantea de buenas a primeras.
A ver, es complicado porque yo creo que en el caso, por ejemplo, de los hombres, ya cuando empiezas con las quimios, los efectos te lo empiezas a notar
rápido.
O sea, no hay un... Entonces, sí que es verdad que tarde o temprano tienes que llegar a preguntar porque si esto es normal. Ya te dicen que es un proceso en el que obviamente estás llevando muchísima medicación, unos fármacos bastante fuertes para acabar con la enfermedad, y obviamente, tanto lo bueno como lo malo, pues se va con esa... Entonces, es un paréntesis que bueno, tienes que vivir. Entonces, en mi caso fue un proceso, eso, trasplante y demás, que tienes que asumir que, aparte, que el cuerpo no está pa tantos trotes.
Bueno, no, yo creo que lo importante no es... si se puede o no se puede, sino que se pueda informar, que el paciente pueda tener acceso a una información de calidad respecto a un montón de temas variados, ¿no?
Bueno, y esto que tú dices, ¿no?, es que sepas, ¿no?, que puedas preguntar si esto es normal que me pase o no, porque hay gente que porque no sabe si eso es normal o no, acaba sin preguntar, ¿no? Entonces, a veces...
En mi caso, sí que es verdad que incluso cuando ya pregunté, me dijeron, si en algún momento mantienes relaciones, precaución ante todo, está bajo mínimo... Ya no es rico de embarazo ni nada, es simplemente rico de cualquier tipo de infección que te pueda afectar y demás. O sea, eso sí que es verdad que a mí desde el minuto uno me lo dejaron claro, porque hay que tenerlo presente, que te bajan las defensas, tu sistema inmune está a cabo. Entonces, partiendo de la base. Luego, aparte, pues, como he dicho, si el cuerpo no está para trote, pues prioriza para otras cosas.
Muy bien. Ahora ya te considerarías, digamos, paciente crónico, ¿no? ¿Cómo pasas de ser un paciente crítico, digamos, que tienes 10 millones de ojos observándote y parametrizándote todo el rato, y va pasando el tiempo y hay un momento que no sé, pasas de 100 a 0 en un momento, o de 0 a 100?
Mi proceso fue, me trasladé de ciudad porque en el hospital en el que estaba no había más recursos, y pasé de un pronóstico muy malo a llegar aquí y con mi pronóstico malo llega el médico y decirme: tranquilo, esto se estudia, se hace, todo sale bien. Al principio te cuesta creértelo, entonces, como tú dices, vienes de ser un paciente con riesgo de un final fatídico, a poco a poco ir remontando, y llegaba un punto en el que, como, es que yo no me imaginaba hace casi 4 años que iba a poder hacer una carrera, ni que a lo mejor iba a poder estar viajando, ni que iba a poder estar viviendo, como te he dicho antes, estoy viviendo en la playa. Pero sí que es verdad que ahora, a día de hoy, voy viendo imágenes, vídeos y demás de esos años y dices, hostia, mentalmente hay que asimilarlo, porque son momentos muy complicados. Pero incluso que tus mismos médicos van pasando los años y dicen, la cosa mejora y demás, y además yo cada vez que voy a una visita, cuando entras por la puerta de la consulta, tú nada más verle la cara al médico, ya sabes que la cosa va bien o va mal y demás. Entonces ya es como, ya entra y dice...
Si os notan la cara, ¿no? Bueno, pero porque también, claro, te conoces.
Hacemos un seguimiento que al final eso, o sea, casi casi que entras en la vida del paciente,
claro,
¿no? Porque es un seguimiento muy prolongado durante mucho tiempo, pero además muy seguido, ¿no? Es decir, que es muy frecuente.
Entonces yo pienso que eso, que es una experiencia brutal. O sea, el vivir, como tú dices, la vida de no tener nada a poder tenerlo todo...
Lo más imparable.
No se puede explicar.
Tengo una sorpresa para cada uno. Ahora veréis. Pero quiero que me expliquéis. Cuando salimos del hospital, colgamos la bata, nos vamos, salimos de esta consulta, todo ha ido bien. ¿Qué hacéis vosotros? O sea, una doctora de hematología que está metida cada día con pacientes de trasplante, en cámaras de aislamiento, ¿sales y qué haces? ¿Cómo te distraes? ¿Cómo? Tienes 3 hijos.
Yo tengo, claro, la suerte de que tengo 3 niñas que ya me consumen el resto del tiempo, ¿no?
Con lo no, cual, nada más. ¿Pero qué te gusta hacer? ¿Te gusta leer? Sí. ¿Te gusta caminar? No, ¿ir al cine?
Sí, me gusta leer. Me gusta, bueno, caminar por la montaña, esas cosas. Y hago deporte, hago vóley, ¿no? Con las madres del colegio, se puede decir, ¿no? Con las madres del colegio de la niña.
Las podemos hasta saludar a las madres del colegio.
Y luego, pues eso, ¿no? Las cosas del día a día de las niñas, ¿no?
La playa, que consumen tiempo.
Consumen tiempo.
Y tú te montas a la bici, bajas de la bici y
yo
¿qué
más? Salgo de la consulta y me tomo la cerveza.
Ah, si muy todo bien, ha salido fantástico.
Bien, si todo, bueno, ha salido
yo
bien,
a la cerveza también me apunto. ¿Eh?
Hay que celebrarlo.
Hay que celebrarlo todo.
Después estás en casa, estás con los perros y entrenar para locuras varias.
Vamos a avisar que los que nos escuchen en audio, en plataformas de podcast, lo tienen todo en nuestro canal de YouTube de la Fundación y pueden ver los vídeos, nos pueden ver a nosotros mientras estamos hablando. ¿Quién va primero? ¿María? Venga.
En la titular.
A ver.
Aquí estamos en igualdad de condiciones.
Hola, María. Pensabas que te librabas de mí, ¿eh? Pues va a ser que no. Explicaré una anécdota. En las muchas visitas que tuvimos después del trasplante, tú siempre estabas acompañada de una doctora. Y me comentabas que muchas de ellas tenían que pasar por todos los entrenamientos para aprender. Pues en una de muchas de esas, que hubieron muchas doctoras diferentes, a la hora de entrar en la consulta me encontré que estabas acompañada por 2 doctoras más. Entonces me quedé delante de la puerta, no seguí para adelante y dije que directamente, yo con 2 ya directamente me hacía daño, pero con 3 el cuerpo que tenía era un poco como imposible. Cogí mi la vuelta y me fui de la consulta. Me cerré la puerta y me quedé detrás del pasillo. Escuché las carcajadas que había dentro de la consulta, pero me quedé fuera, no entré. Al cabo de unos segundos saliste un poco así como diciendo, ¿dónde se ha ido este tío? Abro la puerta y yo me estaba riendo detrás de la puerta también, o directamente igual que vosotras. Entonces fue una forma diferente, normalmente lo solía hacer bastante a menudo, de empezar la consulta de una forma por lo menos riéndose. Aparte de eso, bueno, simplemente darte las gracias por el trato, por cómo me trataste, que al final fue ya más que médico o paciente, fue, éramos dos colegas, aunque había sus momentos de seriedad también. Pero bueno, el trato fue muy, muy cercano, igual que el agradecer también a todos tus compañeros, con todos los que traté, que de verdad, gracias a vuestro trabajo, pues mira, en cierta manera también estoy haciendo yo este vídeo y agradezco que me den la oportunidad también para agradecer a ti personalmente y a todos tus compañeros el buen trabajo hecho, porque a día de hoy sigo vivo, con lo cual es muy buen trabajo por vuestra parte. Simplemente, nada, enviarte un besazo enorme. A ver si coincidimos en alguna de las veces que bajo a hacer algunos controles. Te puedo dar un beso, te puedo dar un abrazo. Y agradecerte directamente en vivo y directo, que pienso que es la mejor forma de hacerlo. Nada, sigue con tu trabajo, sigue ahí dando de caña, ayudando a los pacientes con leucemia y con las debidas enfermedades que hay en referencia a la sangre. Y nada, que sepas que los de detrás seguimos acordándonos de ti. Un besazo. Cuídate mucho. Fuerza.
¿Qué te ha gustado?
Hombre, sí, claro, esta cosa...
¡Qué ilusión!
Claro, hombre, que sí, sí, sí. No, yo siempre les digo, cuando hay alguna cosa así de agradecimiento, digo, fantástico, porque es una manera también de que tú sabes que vas por el buen camino, ¿no? Que puedes ayudar, ¿no? Y que...
Y además, en el caso, este chico se llama Tonetti, y fue uno de los trasplantados en plena pandemia. O sea, que tela marinera. Está súper bien, está súper contento y bah, es un imparable brutal. Y ahora tenemos uno para ti también.
¡Uy! ¡Uy! Párate.
¡Tu madre! ¿Te imaginas?
¡Madre!
¡No!
¿La señora Amparo?
A mí me encanta tu madre, ya lo sé.
Bueno.
Cuéntanos, ¿quién es?
Mi pareja.
Ah, y es una imparable, tu pareja también.
Es una imparable contra el linfoma.
A ver qué dice.
Hola, espero que el podcast haya ido bien, espero que todas las personas que te escuchan puedan seguir teniendo esperanza y viendo que después de una enfermedad de tratamiento sigue habiendo vida. Y bueno, Juan, yo hacia ti sabes todo lo que significas y todas las buenas sensaciones que tengo contigo, que eres una persona maravillosa y espero que mucha gente pueda llegar a donde tú estás llegando, tras toda la leucemia y toda la cantidad de tratamientos. En fin, yo creo que no tengo nada más que decirte. Solo espero que con esto se pueda ayudar a la cantidad de pacientes que te escuchen y que puedan entender que hay vida y esperanza y que no todo lo malo del cáncer es la enfermedad, que te consigo cosas muy buenas como es relaciones personales, gente que puedes conocer y, bueno, muchos valores y principios. Creo que tú y yo ya lo sabemos. Besito.
Se lo ha grabado hoy o ayer, porque se cortó el pelo el otro día.
Esto lo ha grabado, además, hay que decirlo, está en plenos exámenes de enfermería, porque está aquí la Menda Lerenda, la tía no solo trabaja, sino que está estudiando enfermería después de haber pasado un linfoma, o sea que tela marinera la novia que tienes.
No, vamos, y me aguanta, que no es poco, y todavía me deja hacer alguna locura, que sufre más que yo, la pobre.
Bueno, ¿os ha gustado?
Mucho, ¿sí? Mucho.
Pues nada, ya acabamos. Sí que hay una pregunta en el podcast anterior. Los participantes nos han enviado una última pregunta para vosotros. Y luego tengo yo la ultimísima. Pregunta de Sonia Fuentes, que es psiconcóloga en el Hospital ICO Badalona, Germans Trias i Pujol, de hematología. Pregunta María. ¿Crees que los servicios de hematología, unidades de hospitalización de nuestro país, ofrecen los recursos necesarios a los pacientes jóvenes que ingresan?
Hombre, yo creo que se ofrecen recursos, pero obviamente, ¿no?, y viendo el estudio y viendo lo que opinan todos los pacientes, no son suficientes. Hay recursos que se nos escapan de lo que es la cosa médica, ¿no?, y de lo que es la cosa relacionada con la enfermedad. Pues todo lo que decía Juancho, ¿no?, de cómo reincorporarse a la vida laboral o volver a los estudios. O sí que es verdad que hay programas, ¿no?, que ayudan a volver a integrarse en la universidad, pero yo creo que, por ejemplo, a nivel laboral sí que necesitaría, ¿no?, consejos, ¿no?, porque nosotros desde el punto de vista médico podemos decir si están más o menos limitados en función de las complicaciones, pero ya llegar a aconsejar qué tipo de trabajo, oye, mira a ver si alguien te ayuda, pues eso, ¿no?, con hacer una reincorporación más lenta, ¿no?, media jornada o tal, eso
hay
eso
margen,
¿no?,
de mejora
mucha,
completamente.
Mucha.
Y también nos pregunta Sonia para Juancho, ¿cómo te hubiese gustado recibir el diagnóstico de tu enfermedad y qué aspectos consideras de importancia en este momento del diagnóstico?
En mi caso, cuando me diagnosticaron, lo recibí de una forma un poco brusca. Yo creo que es un momento en el que hay que tener tacto. Hay que saber, como ha dicho María, igual que se para el trasplante, hay como unas pequeñas pautas en las que te lo van explicando un poquito a poco para que no te pasmes, para que no te asustes. En el diagnóstico, al final, creo que el hematólogo o la hematóloga debería de sentarse con el paciente, aunque sean 5 minutos, y explicarle un poco qué ocurre, por qué y qué se va a hacer. Y o hay estas cartas ahora mismo encima de la mesa y vamos a hacer esto. No soltarte la esa y...
Bueno, al final no.
Entonces,
ahí estoy, tenemos un plan.
Sí, ahí está.
¿No?
También.
Un poco.
Sí. No creo que sea todo el mundo, porque al final. Pero sí que es verdad que en algunos casos se han dado ese tipo de diagnóstico así. Entonces, yo pienso, con un poquito de tacto y de cariño, pues al final detrás de lo que es la enfermedad, pues está la persona.
Sí, sí.
Es que de acuerdo, completamente. Y luego Yaiza, que también ha estado en el podcast anterior, tú la conoces muy bien. También os preguntan los dos, ¿con qué te quedas con ganas de decir o preguntar a tu paciente o a tu hematólogo al salir de la consulta? ¿Te quedas con algo que preguntar o que decir a veces?
Pocas veces, sí. La verdad es que sí, entre... O sea, igual es verdad que las primeras visitas, como todavía no nos conocemos, pues es más a lo que hay, la analítica está bien, tú cómo te encuentras, y luego ya sí que a medida que va pasando el tiempo sí que ya somos más, bueno, también se abre más
confianza.
Y entonces da más pie a preguntar más cosas, ¿no?
Yo, en mi caso, con la confianza que tengo con todo el mundo, al
no
final,
te queda nada en el tintero, ¿no?
No, pues al final...
Bueno, también va bien apuntárselo, ¿no?
Sí,
antes
sí.
De preparar una visita, realmente, cuando tienes que ir a un hematólogo, ¿qué quiero preguntar? Que no se me olvide, también es importante.
Eso sí, si te pasa cualquier cosa, pues o apunta o te acuerdas y demás. Pero yo, en mi caso, nada.
Poca cosa.
Poca.
Se lo diría a Yaiza de tu parte. Y la ultimísima pregunta. ¿Qué te llevarías a una cámara de aislamiento, María?
Uy, bueno, pero yo he de decir que ya tengo experiencia, ¿no? De
cosas
que
he ido
viendo. De cosas que he ido viendo.
Tienes ideas, ¿no?
Sí. Entonces, sí que, hombre, me llevaría un libro, me llevaría música, me llevaría ordenador o similar, ¿no? Y para poder ir haciendo cosas, ¿no? Fotos, ¿no? O sea, hay cosas que, por ejemplo, digo, siempre tengo en la cabeza. Ay, me gustaría hacer un álbum, ¿no? De las diferentes, ¿no? Excursiones, cosas, ¿no? Que hemos hecho con las niñas y tal. Pues mira, si me tocara, lo aprovecharía, ¿no? Y luego, porque también es verdad que hay momentos que puedes leer y otros momentos que necesita perder el tiempo de alguna manera, ¿no? Algo para hacer ejercicio, ¿no?
¿Qué te hubieras llevado tú? ¿Algo que no te llevaste y pensaste luego...? Bueno, tú tuviste dos oportunidades de cámara de aislamiento, en realidad.
Bueno, yo tuve algunas más.
Algunas,
pero sí,
más, ¿no?
Pero yo me lo llevé todo. Televisión, play, ordenador, libro. Luego tuve suerte, incluso... No tenía una del encierro, estuve sin libro y un paciente que incluso me lo llevó. O sea, si en algunas cámaras de aislamiento... que no te dejan acompañante, pues bueno, pues llevarte todo lo necesario para poder pasarlo mejor, y en las que te dejen acompañante, como en mi caso en Murcia, pues llevarte una persona que tengas confianza, mucha confianza con ella para los malos momentos y...
Amparo.
La señora Amparo. y que te apoye, porque al final, pues hay que, los días hay que pasarla.
Pues muchísimas gracias. En último lugar, nos queda presentar el consultorio, que como hemos dicho antes, en el consultorio se va a hablar de HLA, que son los antígenos leucocitarios humanos, que es una parte muy importante del trasplante para ver que dos personas son o no son compatibles y qué va a pasar, ¿no? Después. Es una parte muy importante. Complicada, pero yo creo que la doctora Juliana Villa, que es la directora del registro de donantes, lo explica muy bien. Ya lo veréis.
Hola, buenos días. Yo soy Juliana Villa, directora del Registro de Donantes de Médula Ósea de la Fundación Josep Carreras, y les voy a explicar lo que es el HLA. HLA son las siglas en inglés de antígenos leucocitarios humanos. ¿Y esto qué es? Son proteínas que tenemos en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo y que le permiten a nuestro sistema inmune reconocerlas como propias, de manera que cuando las células del sistema inmune se encuentran con ellas, saben que pertenecen a nuestro organismo y por tanto que no tienen que reaccionar. cuando por alguna razón las células se enferman o quizá tenemos bacterias o células diferentes a nuestro organismo dentro del cuerpo, pues entonces el sistema inmune es capaz de reconocerlas como extrañas y activarse y reaccionar ante estas células. Y este tipo de características son las que son importantes a la hora de buscar un donante para un paciente que necesita un trasplante de médula ósea. Intentamos siempre buscar un donante que esas características de HLA sean lo más similares posibles para que esas nuevas células del donante pues puedan combatir la enfermedad que tiene el paciente sin causar demasiadas efectos secundarios.
Pues muchas gracias a la doctora Juliana Villa por habernoslo explicado también. Os queda vosotros preguntar a los siguientes invitados, que no sabéis quiénes son, pero les lanzáis vuestra pregunta. ¿Qué pregunta es? ¿Te lo has pensado?
Sí, ya me he quedado pillado, porque pensaba que eran médicos.
Son médicos, vale.
Quiero preguntar si creen que en un futuro a medio o largo plazo la inmunoterapia, como tipo CAR, puede llegar a terminar de sustituir a los trasplantes.
Muy buena pregunta. Además que tenemos aquí entre el público al director médico de la Fundación, al doctor Carreras, y esta pregunta seguro que le ha gustado. ¿Y tú, María?
Yo voy más también por el tema de la información, ¿no? O sea, cuando hay un diagnóstico de una leucemia, yo me dedico sobre todo al mundo de los adultos, ¿no? Pero me llama mucho la atención saber cómo los hematólogos pediátricos, ¿no?, son capaces de explicarle a un niño, ¿no?, qué es una leucemia y qué va a suponer en su vida, ¿no?, de niño, ¿no?, cambiar su casa por un hospital.
Es una pregunta bastante buena también. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí en Imparables por un Tubo. Estamos súper, súper contentos de que hayáis podido venir. Lo dejamos aquí. Recordamos muchísimas gracias al padrino de estos podcasts, a Pfizer. Recordamos también muchísimas gracias a la cesión de este súper espacio por parte de Imagine Café. Yo creo que hemos estado muy bien, muy a gusto. Os lleváis estas tazas de recuerdo, que siempre va bien esto. Y recordamos a todos los espectadores que nos pueden seguir en redes sociales, que cada mes hay un podcast y que si nos quieren sugerir temas o enviar preguntas o lo que sea, lo pueden hacer en un email que es podcast@fcarreras.es, que nos lo pondrán aquí debajo. Muchísimas gracias.